más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegamos, el mundo del misterio ya se abre ante nosotros y tenemos hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias para estar juntos. Ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Esta noche la parte técnica, Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer, un honor estar aquí juntos compartiendo este tiempo de misterio. Y al inicio, saludarnos un grupo de amigos que han venido a vernos, algo que ya se está convirtiendo en una costumbre. Nos alegra que vengan a vernos a estas horas. Y abrimos redes sociales, tenemos 5 premios. Primero el WhatsApp, por si queréis mandar alguna nota de voz, 652-03-5934, 652-03-5934. El teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestras redes sociales en Face y en Twitter, buscáis el Blanco Radio y ahí estamos con los saludos para todos. Son muchos los temas que esta noche tenemos preparados. Queremos, buscamos respuestas a un mundo que nos acompaña y por eso repiten algunos invitados, pero ya veréis qué interesante. Tras esa introducción nos lo ofrecemos.
Nuestro viaje de esta noche regresa al mundo del más allá. Queremos volver a atravesar el velo que separa este mundo del llamado mundo de los espíritus. Por ello hemos citado de nuevo en nuestro programa a uno de los sensitivos más destacados que existe en nuestro país. En su compañía os invitamos a una nueva incursión en ese extraño mundo. Queremos conocer algo más de él y de paso intentar saber si existen maneras de trascenderlo. Contaremos también con la ayuda de un físico que nos ayudará a comprender algo más de este universo. Seguiremos viajando hasta la montaña. En una de ellas se vivió un suceso espeluznante que aún se mantiene sin explicación. Eso y alguna sorpresa más será hoy el objetivo de nuestro viaje. Prepárate, estamos listos para comenzar. Y como siempre, eres nuestro invitado especial.
Ahí están nuestros temas. Saludar a nuestros dos primeros invitados A uno de ellos ya repite Aldo Linares. Buenas noches, Aldo.
Buenas noches, Miguel. Muchas gracias.
Qué placer que estés de nuevo con nosotros.
Yo digo lo mismo. Es un placer y es un honor siempre poder estar aquí, sobre todo con alguien tan mágico como tú.
Tú sí que eres mágico. Ya tira lo hago por aquí todo para empezar. Eres periodista, comunicador social. Trabajas en organización de cosas, de eventos por ahí, ¿no?
Sí, trabajo en un departamento de comunicación, en un festival de música.
Y ahí famoso, estoy, se puede decir, ¿no?
Sí, en el de Benicassim, y ahí llevo todos los días, de lunes a viernes, pues, haciendo la vida real, entre comillas.
Sí, y tenemos otro invitado, José Luis Márquez, físico. ¿Cómo estás, José Luis?
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo puedo resolver esto de haber tirado todo el agua a la mesa?
Por la secar un
ratito.
¿Hay algún
sistema? Sí, ahora nos traen también para secar, muchas gracias. Tú eres físico, trabajas en centrales nucleares. ¿Cómo alguien como tú se ha metido en estas historias? Gracias.
Bueno, pues la verdad es que desde que llevo conociendo al grupo esta, aparte de que de hace ya muchísimos años, desde los 14 años aproximadamente, que empezó a aflorar en mí el gusto por los temas de la parapsicología, pero el grupo está como referencia. Siempre supe que es un grupo multidisciplinar. Entonces, siempre hay cabida para la ciencia. De hecho, es necesaria para que estén y existan todos los puntos de vista posibles para mejorar la investigación.
Vale, vas a aportar un poco con tu punto de vista más científico esa otra realidad que esta noche estamos buscando. Vienes de Córdoba, estabas con nuestro Paquito Bermúdez, un personaje muy querido aquí en el programa, que está algunas veces, ¿verdad? Sí. ¿Con él te iniciaste también en estas historias?
Sí, era la Asociación de Estudios Parapsicológicos de Córdoba. Así,
él está en Priego de Córdoba, que estuvimos sí, algunas veces con él. Sí.
Yo de Puente Genil, es de Priego de Córdoba, pero sí que nos juntamos por eso, para los primeros casos en los que yo estuve con él allí en Córdoba, y la verdad es que, bueno, pues fueron las primeras andadas y muy curioso, no sé, hicimos, si quieres que te lo cuente ahora.
No, me lo cuentas después, luego, vale. Aldo, y tú te estás convirtiendo en un personaje ya muy mediático, un sensitivo que sale mucho en la televisión y que tiene unos aciertos súper increíbles.
Sí, pero ¿sabes algo curioso, Miguel? Mientras más pasan estas cosas y puedo investigar más, me siento cada vez más hormiguita, ¿sabes? Me siento una hormiga. Una hormiga, sí, una hormiga que no tiene ni idea de muchísimas cosas. Y es la verdad, no tengo ni idea.
Esta noche has venido para responder muchas de las preguntas que se hacen nuestros oyentes, y tenemos algunos testimonios de personas que han querido eso, relatar su vivencia, para ver qué les dices. ¿Es peligroso el mundo de los espíritus?
Somos peligrosos nosotros, que somos espíritus. Nosotros somos la primera mecha del cartucho de dinamita que podemos hacer estallar si no nos controlamos.
Curioso. 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias. Interven cuando quieras, ¿eh, José Luis? Vamos con la primera introducción para tratar de penetrar en ese mundo de los espíritus. Y si queréis preguntar, 900, 137, 137, hay dos expertos que esta noche os pueden dar contestaciones.
Esta noche deseamos entrar en un mundo lleno de enigmas. Contamos con la ayuda de un sensitivo que es capaz de conectar con él. Nos referimos al mundo de los espíritus. Algunos libros sagrados dan informaciones sobre este lugar. Nuestro Padre Celestial preparó un plan para nuestra salvación, y como parte de ese plan, Él nos envió de su presencia para vivir en la tierra y recibir un cuerpo mortal de carne y sangre. Finalmente, nuestro cuerpo mortal morirá y nuestro espíritu irá al mundo de los espíritus. Este mundo es un lugar de espera, de trabajo, de aprendizaje, y para los justos un lugar de descanso de las preocupaciones y el dolor. Nuestros espíritus vivirán allí, hasta que estemos listos para la resurrección. El mundo de los espíritus. Viajemos hasta él para conocer algo más de sus secretos.
Aldo, esto es una visión tanto religiosa. ¿Cómo ves tú el mundo de los espíritus o cómo lo podrías definir?
Pues, mira, yo creo el más allá, lo digo mucho porque realmente creo que es así, creo que el más allá es un más acá, pero un pelín más lejano. Y es muy parecido a como somos nosotros. O sea, cuando nosotros nos vamos, creo que somos iguales a como hemos sido aquí. No existe esa mega iluminación ni no creo que...
¿No morimos y vamos al cielo si hemos sido buenos y a los infiernos si hemos sido malos?
No, porque yo creo que los cielos y los infiernos han sido unas corporaciones muy bien planteadas para no dejarnos pensar muchas veces por nosotros mismos o para no saber elegir nuestro propio camino. Creo que cuando nos vamos, lo que ocurre es que es como cuando tú tienes un coche y llega un momento en el cual te cansas del coche y sales y te vas a por otro. Y creo que llega un momento en el cual la carcasa corporal que tenemos pues cumple su cometido, pero la energía esencial que somos continúa hacia el verdadero misterio de la vida, ¿no? La muerte no es sino otra cosa que la realización de la vida.
O sea, que si hemos sido buenos aquí, o sea, si hemos sido malvados o perversos, en el otro lado seguimos siendo malvados y perversos.
Claro.
No hay una evolución, no hay una comprensión en el momento de la muerte que te ajusta y...
Es que yo creo, mira, del mismo modo que aunque una persona diga que está preparada para morir, en el momento que llega la muerte siente ese golpe, ese choque, creo que cuando tú eres de una manera determinada aquí, cuando te vas, sigues manteniendo ese punto de pasiones, de tics emocionales, de... permanece lo esencial que tienes de tu personalidad. Y muchas veces el hecho de irte y plantearte que estás en una nueva realidad, en lugar de abrirte los ojos, hace que te los cierres más, porque te aferras a lo que tú has sido y sobre todo a tu concepción de dónde has estado. Mi casa, mi forma de ser, yo soy así. Imagínate, si tú eres de una manera aquí, por ejemplo, ahora que estamos aquí en Madrid, cuando tú te vas a un poblado perdido de la China, sigues siendo tú. Sigues siendo tú. Lo que pasa es que con los condicionantes de allí.
O sea que eso de que si te portas bien vas al cielo o nada, ¿no?
No, yo creo que el cielo, el infierno, todo eso lo tenemos aquí, ¿sabes? Y claro, no convenía hacernos ver que nosotros somos los artífices del cielo y ese infierno, y que nosotros somos el cielo y el infierno. Era mucho más bonito pintar que hasta el final de los tiempos, de nuestros tiempos, íbamos a ser marionetas. ¿Pero por qué? Porque eso es mucho más sencillo que darnos a nosotros la posibilidad de saber que nosotros realmente somos seres brillantes, que nosotros realmente hemos venido a este planeta para ser felices.
Yeah. ¿Y hay algún trayecto que haya que seguir desde que mueres a ese otro tránsito? No sé, ¿cómo es?
Mira, por lo
esa
que...
esa carretera por la que tenemos que transitar.
Parece ser, digo parece ser porque no existe ese manual de estilo, digamos. Parece ser que hay un periodo de adecuación. De autoconocimiento en el sentido de aceptación de tu realidad.
O sea, mueres, falleces o trasciendes, sí. Por llamarlo de alguna manera, sí. ¿Y qué pasa?
Parece que vas a un estado en el cual estás como una especie de umbral hacia ese nuevo estado de realidad, en el cual tú tienes la posibilidad de poder resarcirte de todo lo que has hecho en el sentido de la autocomprensión, ¿no? De comprenderte, de saber por qué has sido de una manera determinada. Nadie te va a juzgar, pero sin embargo tú mismo, al no tener esa carga corporal, digamos... te ves libre de muchas cosas que te sirven de cortapisa, ¿no? Entonces, te ves de una manera mucho más directa, evalúas tu vida de una manera mucho más directa, pero en todo esto eliges tú qué hacer con todo eso.
Ya. ¿Es cierto que te vienen a buscar los familiares fallecidos cuando estás en ese tránsito
hacia
el otro lado?
Parece ser que sí, parece ser que es familiares, seres queridos, amigos, parece ser que te van a buscar.
Pero, para hacerlo más fácil, para que no tengas miedo,
sí,
para quitarte...
Sí, sí, y sobre todo para brindarte esa sensación de reencuentro y de que el shock que puedes tener de despertar ante algo que se supone que no tenía que haber un despertar, te sea más suave.
2:20 de las Islas Canarias, estás en el espacio en blanco esta noche tratando de llegar más allá.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Aldo Linares y José Luis Márquez, miembros del grupo EPTA, hablando de ese mundo del más allá que ellos conocen. Hay algunas preguntas ya que te voy a pasar. Uh-huh. Dicen que, no digo el nombre, perdió un bebé y se pregunta qué es lo que pasa con el espíritu de los niños que mueren con tan poco tiempo de vida.
Pues mira, un espíritu de un niño, y siempre digo parece ser, ¿vale? Porque yo no puedo decir al 100% que es así, pero parece ser que son acogidos rápidamente. Y
¿acogidos dónde?
En ese otro estado.
Sería como otro mundo, otro planeta, otro...
Es una continuación de la vida, es como otro plano más. Imagínate que nuestra existencia es una casa con varias habitaciones y has estado acostumbrado a estar en una, pues pasas a otra habitación. Que es una continuación de la vida, en realidad. O sea, no vas a una realidad hiperdistorsionada, extraña, ¿no? Es una realidad que tiene una continuación lógica porque tiene que tener esa continuación lógica para que así podamos comprender de mejor manera. Podamos asumir de mejor manera y podamos evolucionar de mejor manera. Si fuese incomprensible todo eso, no tendría sentido nada de esto, porque no tendríamos... ¿Para qué vamos a esforzarnos por comprender, aprender, saber, si todo se trunca?
Ya. Yeah. Entonces ese espíritu del niño pasa rápidamente.
Es acogido, sí, sí. Y sobre todo, el niño, como cualquier persona que se va en situaciones de muertes extremadamente dolorosas, que todas son dolorosas, ¿no? Pero hay algunas que son muy traumáticas. Todo esto parece ser que de una manera u otra se solivianta allí. Es como que hay quienes se preocupan para que tú puedas estar más tranquilo. Y parece ser que al mismo tiempo...
Es como si hubiera cuidadores allí.
Sí, sí, parece ser que sí. Y también parece ser que muchas de las muertes más traumáticas también depende de nosotros el saber dar ese paso. Porque hay quienes se aferran al hecho traumático.
Ya. Yeah. ¿Suicidas? Preguntan también qué ocurre cuando alguien se suicida.
Pues parece ser que el choque es tan brusco que se produce una fractura mental tremenda, psicológica tremenda. Y muchas veces la persona que ha buscado una salida rápida a su existencia se da cuenta que no, que sigue viva. Entonces, claro, has truncado tu actividad física, pero todos los fantasmas, nunca mejor dicho, que puede tener en su mente que le llevaron a eso, o las circunstancias, siguen ahí. Y ahí es donde viene el trabajo de búsqueda personal, de búsqueda que no es ninguna iluminación ni nada, es tu propia búsqueda.
Ya. Yeah. Animales, espíritus animales, ¿también están en ese otro plano?
Sí, también.
Igual que aquí.
Claro, claro, porque nos hemos mal acostumbrado a pensar que los animales son inferiores a nosotros. Y eso es una cochina mentira.
Ya. Yeah. ¿Y la gente súper iluminada de repente se puede ir a otros planos? No sé, a otros planos.
Pues,
no sé cómo llamarlo.
Creo que en la medida, estoy intentando ser lógico en todo esto, ¿vale? En la medida en que somos nuestro nivel de conocimiento moral también. Porque por mucho conocimiento que tú tengas, si moralmente no eres una persona cuajada o sensata, todo ese conocimiento que tú has adquirido no te sirve nada, pero el conocimiento moral que tú tienes, el conocimiento espiritual real, que no hace falta que seas una persona muy ducha, sino simplemente que tú seas una buena persona, te lleva a dar pasos quizás más rápidos hacia una realidad más bonita.
Algunas preguntas. Una persona cuenta que tuvo una parada cardíaca de 20 minutos, tuvo una experiencia cercana a la muerte y ella dice que estuvo en el cielo. Vio cómo subía su espíritu de una forma vertiginosa al cielo. Ahí se encontró con una fuerza inmensa que le dijo que tenía que volver. Esa fuerza le dijo que era Dios. Y desde entonces sabes que existe el cielo, porque tú niegas esa existencia.
Uh-huh. Claro, es que, ¿sabes lo que ocurre? Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hablo de... Yo creo que esa realidad de bienestar no es el cielo religioso que nos han contado. Y creo que esa realidad de bienestar tiene entronca con una esencia que llamémosle Dios, por decirlo así, ¿vale? Una esencia suprema, por decirlo así. Pero decir quién es Dios, qué es Dios, no lo sabemos. Pero sí sabemos, sobre todo las personas que han atravesado esos estados, que viven algo tan potente, tan transformador, que es realmente su experiencia, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser así? ¿Quién puede ser el guapo o la guapa de negar esas cosas? No se puede.
Vale. 12:25, 1:25 en las Islas Canarias. Seguimos adelante tras esa nueva información que ofrecen los compañeros.
Sigamos investigando en este mundo. Vayamos a conocer algo más de esos seres sensitivos que son capaces de comunicarse con ellos.
¿Puede oírlos?
Pueden oírlos.
Es como una bola de fuego gigante, y gritos y mujeres. Lo que me afecta es que no puedan salir. Y verlos.
Es un hombre muy grande.
Están en contacto con una dimensión que la mayoría nunca conocerá.
Es una sensación que me llega. Me gusta decir que a veces estoy en esa zona. Voy a tener una visión.
Son médiums. Llevan mensajes de los muertos a los vivos. Los espíritus flotan hacia él. Siempre que le saco una foto, aparece algo.
Médiums, sensitivos, seres capaces de comunicarse con el otro lado. En nuestro estudio tenemos a uno de ellos. Conozcamos algo más de sus capacidades.
¿Cómo te diste cuenta tú que eras sensitivo, que los podías ver, que los percibías?
Pues a los siete años
en casa. Has contado una vez la historia, sí, pero vamos a repetirla.
A los 7 años en casa, jugando en uno de los salones, estaba con mis soldaditos y astronautas y yo estaba muy obsesionado con el mundo de los ovnis, que es un mundo que me atrae mucho. Y de repente, jugando con los astronautas, me hice como una base, que era la base lunar, que puse unas toallas y tal. Y veo en el fondo del salón, en un sofá, a un señor sentado. Y claro, a esa edad, que maravillosamente no tenemos esas fronteras de la lógica, pues yo le vi sentado y pensé que era un amigo de mi abuelo. Y seguí jugando hasta que de repente le pregunté si quería hablar con mi abuelo, si quería verle. Y me dijo que no, que no me preocupase. Seguí jugando.
¿Te contestó?
Sí, sí.
¿Y habló contigo?
Sí. Yo le vi, además, recuerdo como si te estuviese viendo a ti. Yo salgo con un jersey de color gris, una camisa blanca, un pantalón marrón. Muy delgado, alto, cara de una persona maja, ¿sabes? Y se levantó, entonces yo le dije, ¿pero quieres que llame a mi abuelo? Y me dijo, no, yo entendí que se llamaba Don Yemo o Don Guillermo. Para mí es Don Yemo, ¿vale? Y le dije si iba a llamar a mi abuelo y me dijo, no. Pero me dio una información y me pidió, por favor, que no juzgase a las personas implicadas en esa información.
Siendo tú tan pequeñito,
sí,
pero...
Entonces yo salí corriendo del salón, subí las escaleras, fui a la habitación de mi madre y le dije que había un señor allí que se llamaba Don Yemo, que me había dicho una cosa. Claro, mi madre dijo, pues no puede ser, alguien ha entrado en casa. Bajó conmigo mi madre y había una chica que nos cuidaba. La chica estaba llorando porque había escuchado que yo estaba hablando con alguien y había escuchado la voz de un hombre, pero no había nadie en el salón. Buscamos por la casa, no había nadie. Y le dije luego a mi madre lo que me había dicho. Y aquella tarde, lo que me había dicho este hombre, pues ocurrió.
Coincidía. Sí. Ahí te diste cuenta que eras capaz de verlos.
Sí. Y luego tuve otras experiencias a lo largo del tiempo. Pero claro, cuando eres pequeño, se mezcla toda la fantasía, el no saber las cosas. Y luego también que mi madre y mi abuela tuvieron a bien quizás cuidarme respecto a esto. Nunca censurarme, preguntarme. Y luego comprendí que todo esto que lo hicieron, cuando ya mi abuela partió y mi madre partió, tenía un sentido.
Ya. Y es como dicen aquí, ese fragmento que hemos puesto, ¿cómo los percibís? De repente escuchas mucho ruido, ves voces, ves imágenes concretas, como la de ese niño que decías que estaba en el baño.
Sí.
¿Cómo en el estudio estamos solos?
Estamos muy bien ahora. Lo que pasa es que, claro, pero tú juegas con ventaja porque tú siempre estás acompañado también...
Bien acompañado,
sí,
cero.
Sí, bien acompañado, sí.
¿Eso es jugar con ventaja?
En el buen sentido, sí, porque te lo has currado mucho, claro. O sea, que eso es importante, eso es bueno.
Bueno, ¿cómo lo ves?
Bueno, mira, esto es un estado... Yo soy muy... Me gusta tener mucho los pies en la tierra respecto a esto, porque hay una cantidad de charlatanes, sinvergüenzas y pintamonas que se dedican a engañar a la gente.
A aprovecharse, a sacar el dinero,
jugar con las
esperanzas.
Claro, y eso es cruel. Y eso es malo. O sea, antes yo pensaba que no existía gente mala, pero ahora sí creo que existe gente mala. Y yo lo que... Como enfoco esto es como un estado psicobiológico en realidad, ¿sabes? Un médium no es otra cosa que un teléfono, nada más. No es un ser especial ni es un don. Es una cosa que tenemos todos. Lo que pasa es que en algunas personas se afina más que en otras. Y yo lo que percibo es, cuando te digo que es una cosa psicobiológica, es porque noto en mi cuerpo determinadas cosas... Y cuando digo que veo, tiene que ver mucho mi percepción mental, pero claro, mis ojos buscan la excusa, digamos, para comprender esto y yo siento como que los veo. Es una teoría que tengo, ¿vale? Es como verte a ti, pero un poquito más granulado. Y escuchar a veces sí, o sea, escucho la fuerza del decibelio, ¿no? La palabra. Siento determinadas cosas en mi cuerpo que me van avisando que algo está ahí, ¿sabes? Unos picores en el paladar, unas bajadas de temperatura que son un poco raras, una presión en la cabeza, o sea, noto algo físicamente. Pero te soy muy sincero, Miguel, cuando todo esto ocurre, no deja de sorprenderme porque no sé de dónde viene, cómo viene, qué es, y tengo que estar con los pies muy en la tierra justamente para no fascinarme y sorprenderme y dejarme llevar por invenciones.
Ya, pero lo curioso es que esas percepciones que tú tienes, que pones en duda, luego se corroboran que son ciertas, ¿no?
Claro, pero es que lo importante creo es que todo esto, por mucho que yo las tenga, y creo que va a ser siempre así, me provoca nervios en el sentido de lo que estoy viendo es así, podré ayudar en esto y sobre todo intentar comprenderme a mí mismo, porque cuando la gente dice, me encantaría ser así, no es tan sencillo,
Hemos visto en programas Cuarto Milenio con Iker, nuestro compañero, a veces vas a hacer sesiones con ellos, y cuando entras parece que te pones en un estado físico especial, ¿no?
Sí.
Tiemblas, hay algo ahí que dice...
Sí, es que sobre todo por la concentración y sobre todo porque son paquetes de información, son cúmulos de información muy rápidos, y yo me siento... al decirte que soy un teléfono, intento no interferir en nada. O sea, mi mente no tiene que interferir. Entonces empiezo a hablar rápido para soltar la mayor cantidad de información. Y sobre todo porque, que es algo que no se ve, pero después de todo siempre intentamos ayudar. O sea, porque yo, si soy un teléfono, tengo que servir para algo.
Vale, eso lo vamos a ver luego al final. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Estamos en el Espacio en Blanco hablando del mundo del más allá. Algunas preguntas que han llegado. Un oyente dice, me crió y educó mi abuela Emilia, me arropaba y me daba buenos consejos desde que tuve uso de razón. Y te tengo una pregunta sin respuesta aún. ¿Cómo podía hacerlo si mi abuela murió en 1959 y yo nací en 1967? Mucho tiempo después. ¿Hay casos de estos?
Sí, claro. Mira, la afinidad, es el sentimiento es lo más potente que hay. Entonces, parece ser que cuando alguien desencarna, las leyes de espacio-tiempo son distintas. Quizás porque ya no, el cuerpo ya no está teniendo esas ligazón o esas propiedades que condicionan mucho, ¿no? Entonces, esa fuerza, el sentimiento, quién sabe, a lo mejor hace que por afinidad, por amor, pues haya tenido mucho contacto con ella, la haya intuido de una manera u otra, ¿no? El amor es lo más potente que hay. Los sentimientos es lo más potente que hay. Y eso trasciende todo.
Vale, déjame que escuchemos un testimonio. Hemos traído algunos testimonios de oyentes que querían contarte, relatar su historia, para ver si tenéis alguna respuesta. Escuchemos. ¿Te comunicas con tu padre a través de los sueños?
Bueno, me ha pasado tres veces. No sé exactamente qué es, ¿vale? Fue a raíz de su fallecimiento. Pocos días después de enterrarlo, pues por la noche yo noté como que tuve un sueño y noté como que estaba acompañada con alguien, ¿no? No me pareció un sueño pues como los que tenemos habitualmente, y sí que sentía como que alguien estaba conmigo, y vi como que yo estaba, como cuando vas en un avión y ves desde arriba un plano de la Tierra, ¿no? Pues yo vi como que estaba alta, con alguien, y lo estaba viendo, y desde la veía como mi hermana y yo estábamos pues por las calles haciéndonos nuestra vida normal, ¿no? Y en ese momento pues no es que oyese una voz, porque no fue verbal, fue como telepáticamente. Yo entiendo que fue mi padre. Él me dijo, cariño, no tengas miedo, es todo un sueño. Y yo interpreté que se refería a la realidad, claro. Yo le vi bien, o sea, le recordé como vestido cuando iba con traje a trabajar, o sea, le vi bien. Y después tuve otro sueño en relación con mi padre, y esto ha sido el año pasado. También me volví a quedar dormida y tuve un sueño, y en el sueño yo estaba otra vez como con alguien, que, a ver, yo digo que es él, pero yo de esto no tengo ni idea lo que puede ser, Y me veía, y yo veía como una niña que estaba por la casa, otra vez, como que estaba en un plano más alto, y se veía una niña que estaba por la casa, corriendo, abriendo y cerrando puertas. Y él me dijo, como telepáticamente, me dijo, mira esa niña que abre y cierra las puertas. Y yo, en el sueño, pensé, no sé, a lo mejor es alguien que conozco. Y cuando me desperté, empecé a pensarlo, recuerdo que llamé a un amigo y se lo conté, y dije, no sé, a veces que es alguien que se ha muerto. Y me dice, Mónica, a lo mejor eres tú. Y la interpretación que yo le di a eso fue que la niña que estaba abriendo y cerrando las puertas era yo.
¿Los de más allá pueden aparecerse en nuestros sueños para decirnos cosas concretas?
Parece ser que es una buena puerta para hacerlo, puesto que es una vía mucho más rápida para entrar en el subconsciente, para comunicarse con nosotros. Al estar despiertos, piensa que nosotros somos carne de prejuicios, del qué dirán, de pareceres, de una lógica para defendernos al día a día, ¿no? Entonces, psicológicamente puede funcionar que ese sea un canal mucho más directo, mucho más sutil, pero que al mismo tiempo los mensajes sean más potentes, queden más, porque van directo a lo que somos. No tiene la barrera del día a día, del consciente, entonces puede ser.
Y tenemos varios testimonios oyentes, no vamos a decir sus nombres para respetar su intimidad, lo dejamos ahí. Uh-huh. Preguntan también si pueden actuar físicamente en nuestro plano. Hay gente que dice que ha sentido caricias, por ahí teníamos una de las personas que han venido que sentían que la acariciaban físicamente. ¿Pueden interferir directamente físicamente con nosotros?
Yo creo que puede ser. En muchos casos creo que también puede haber mucho de nuestra propia... Pueden ser efectos que nosotros consideramos que son de ellos, pero son más bien nosotros, ¿no? O efectos ambientales. Pueden ser muchas cosas. O que psicológicamente nosotros nos metamos en una realidad que creemos que es. Pero creo que hay casos en los que sí. Sobre todo cuando están en esa especie de interfase de camino a... o de querer decirnos algo para irse, creo que a veces dejan esos pequeños regalitos que suelen ser caricias, soplidos, aromas.
¿Miedo?
Si genera miedo eso.
O provocarte miedo.
Pueden provocar miedo también porque piensa, muchas veces cuando se van, hay algunos que si han sido de una manera determinada o quieren... decirte algo, nosotros lo traducimos en miedo porque igual ellos su manera de, imagínate, de hacer esto y pegar golpes y decir, te levantas asustado, son golpes y muchas veces nos genera ese miedo, pero quizás hazme caso.
Yeah. Hay dos preguntas antes de pasar. Alguien se sienta muchas noches a los pies de mi cama, paso muchísimo miedo, solo desaparece cuando abro la luz, paso mucho miedo, me pueden hacer daño, francamente lo paso muy mal, dice. Quizás sea eso alguien que le está tratando de decir algo.
Sí, quizás eso. Quizás sea alguien que esté intentando, o que no haya sabido irse del todo, o que quizás esté intentando decir algo. O que también sea parte de estos procesos de sueño que a veces utilizan imágenes arquetípicas, ¿no? Imágenes que se repiten y que alguien a los pies de la cama, alguien que se sienta. Pueden ser todas estas variables. Pero en todo caso, lo que sí puede servir a esta persona para ayudar es... y sé que suena a veces muy 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 baladino, pero es desde su corazón, no con el miedo, sino con el deseo de que se solucione esto, decirle a esa persona que siga su camino adelante. Seas quien seas, te respeto, quiero que sigas adelante, y seas quien seas, yo te doy todo mi apoyo para que sigas adelante.
Vale, otra pregunta más. Un oyente dice que tiene una hermana que es muy sensitiva, pero le da mucho miedo, no quiere ver, no puede evitarlo, y eso produce mucho sufrimiento. ¿Qué puede hacer para dejar de ver?
Lo primero, aprender a cerrar los canales requiere un tiempo y requiere una disciplina. Lo primero que puede hacer es centrarse en esta vida como lo primero. O sea, decir, mi día a día, lo que soy yo, mis labores, todo lo que tenga que hacer es lo primero, mi primera responsabilidad. Porque esa es una manera de hacerte consciente de ti mismo, de tu propia psique, de tu propia voluntad. Cuando tú consigues un poquito eso, poco a poco te vas dando cuenta que todo eso es un añadido que tú puedes controlar. Porque es como decirle a un huésped, vale, ¿quieres hablar? Vas a hablar en mis términos. ¿Quieres entrar a casa? Pues vas a saber entrar. Y créeme que poco a poco van respetando eso.
Pones tú los límites, ¿no?
Sí, tú tienes que poner los límites. Tú eres tu poder, tú eres tu fortaleza.
Vale, 2:41, 1:41, así las Canarias, seguimos adelante.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Lucharon por sobrevivir. En ningún momento parece que hayan perdido la cordura, ¿no? ¿Qué los empujó a salir de allí? Pues todas las teorías posibles, ¿no? Desde posibles ovnis hasta gente armada, hasta incluso el mismísimo Yeti, ¿no? Dicen que pudo haberlos atacado y que los haya hecho salir despavoridos de la tienda, hasta que allí, cerca del bosque, pues encontraron ese trágico final.
Queremos conocer la mecánica, el funcionamiento de la aparición de estas presencias. Quizás sea algo parecido a esto.
Hola, soy Jeffrey Wands. Si quieren hablar con nosotros, llámenos.
Jeffrey Wands es un médium que manda mensajes de los muertos a través de las ondas.
Ha fallecido, ¿no?
Tiene un conocido programa con llamadas en directo en la emisora WOG de Long Island, Nueva York.
Karen, estás en antena con el psíquico Jeffrey Wands. ¿Cuál es tu pregunta? Yo me defino como un psíquico de andar por casa. Normalmente siento quién va a aparecer, como si los muertos se alineasen ante los oyentes. ¿Recuerda la película Ghost con Whoopi Goldberg? ¿Con todos los muertos esperando en el sofá? Algo parecido.
Así es como parece suceder. Los muertos quieren entrar en contacto. Nuestro invitado nos da más datos.
¿Es así? Le ponemos un ejemplo de... Igual tienes que hacer un programa...
A mí me parece alucinante eso. Primero porque en mi caso no es así.
No es así.
Yo no, siempre lo digo y siempre lo diré, el telespíritu dígame no existe. No existe.
El espíritu dígame
no existe. luego... no depende de mí, depende de ellos.
Ya, pero ellos están ahí alrededor y están buscando sensitivos para decir, oye, que tengo que...
Ellos
¿están buscando un teléfono para comunicarse?
A veces sí, otras veces no lo requieren, ¿sabes? Porque en realidad, si ellos quieren hacerse notar y comprender, muchas veces pueden hacerlo. Y ahora bien, también quiero aclarar que en mi caso, que es el más fehaciente del que puedo hablar, ¿no? Yo no estoy tan convencido... que solamente sean difuntos, porque
¿no?
Creo que hay seres de otras realidades que también están ahí, realidades paralelas, como queramos llamarles, a esas otras dimensiones. No siempre es así. Y en ocasiones puede pasar que hasta de seres vivos que están dormidos y que en un viaje astral pues conectan con esa especie de espacio continuo que es fascinante, ¿no? Entonces... Que están en todo lado, pues pueden estar de la misma manera que nosotros como seres humanos estamos en todo lado. Porque muchas veces hablamos de los espíritus, pero nos olvidamos que nosotros somos espíritus. Entonces, pero depende de ellos. Eso de yo puedo conectar con ellos porque sí, no. En mi caso no es así.
Vale, ¿y qué concepto tienen ellos de sí mismos? Es decir, ¿saben que están en otro plano? Porque a veces cuando hemos ido con Paloma Navarrete, unas experiencias o contigo, ¿no? Vamos a casas o vais a casas y de repente ahí hay alguien, bicho, no sé cómo le llamáis vosotros, hay inquilino y él no sabe que está muerto y se quiere quedar en la casa. Está
claro, es que hay muchos que no lo saben, ¿sabes?
O sea, no tienen conciencia del plano en el que están.
Muchos no. Otros sí, y otros que sí lo saben, adrede se quedan, ¿sabes? Pero hay muchos que no, sobre todo en muertes traumáticas o en muertes... por enfermedades o porque de repente están tan nublados por su propio ego, no se enteran. Y hay algunos que sabiendo que tienen que seguir adelante, que tienen que irse, pues no quieren quedarse porque esa es su casa, porque son sus cosas, porque les has movido sus cosas, porque quién eres tú que está en su casa y no te conocen. Y muchas veces los raros y los extraños somos nosotros para ellos. Hay de todo. Como aquí, es ahí.
Vamos con otro testimonio, otro oyente que nos cuenta su experiencia.
Yo llegué de unos días de trabajo, viajo mucho, llegué al hotel y mira, generalmente una de las pocas manías que tengo es cepillarme los dientes. Llegué tan cansado por la noche que nada, me quité la ropa, me tumbé en la cama, ni corrí las cortinas, las cortinas estas opacas. Entonces me quedé dormido al momento. Y a eso de las 3 y 26 para ser exactos, pues yo estaba soñando y era un sueño, pues qué te voy a decir... como si estoy cogiendo un vaso de agua. Era un sueño que no me decía nada. y de repente que noto calor y como que la presencia de que hay una persona pegada al lado mío en la cama. Me desperté, mira, tengo 45 años, como nunca me he despertado, de golpe, mirando al frente y sobresaltado. Por el rabillo del ojo, por la izquierda, están los armarios de la habitación, que son creo que de color blanco o de espejo, no me acuerdo. Y me sorprendió y giré inmediatamente porque estaba negro a mi lado izquierdo. Y vi como una especie de mancha negra, como si fuera una mancha negra, y se fue hacia adelante, enfrente mío, hasta la pared que está enfrente mío en la cama. Se movió hacia adelante, delante de la cama, la pared, y se transformó en la sombra de una persona. Era simplemente la silueta de una persona, cabeza y tronco. Me quedé de piedra. No me dio miedo. Eso luego sí me llamó mucho la atención. No me dio miedo. Me creó mucha curiosidad. Empezó a moverse de izquierda a derecha, delante mío, pegada a la pared, y pasó delante del televisor, un televisor de plasma que está pegado a la pared, y dije, joder, si te estoy calculando hasta la altura. O sea, lo estaba viendo. Me giré a la derecha, que están los interruptores, y les di unos manotazos, pero no los llegué a encender. Y me acuerdo que dije, me lo voy a perder. Y seguí mirando. Pasó por delante la televisión. Y ya se fue hacia la esquina donde hay una lámpara de pie. Ya encendí la luz. Y nada, por supuesto, ya no había nada. Sí te puedo decir que estaba perfectamente despierto. Estaba la claridad, no había corrido las cocinas, estaba la claridad de la noche, era el piso número 5 del hotel. Yo estaba soñando con otra cosa, me desperté y lo vi, yo estaba despierto. Sí me llamó la atención, y con esto ya termino, en el desayuno le di muchas vueltas y creo, y ya me entró la sensación de que lo que fuera me estaba hablando al oído.
¿Una sombra que adapta o conforma un ser humano o una forma humana y luego parece que le está hablando? ¿Eso ocurre?
Pues sí, hay una casuística bastante amplia respecto a esto, ¿no? El hecho de estar durmiendo y de repente despertar y bruscamente y ver esto, y lo que me llama la atención es el movimiento, porque muchas veces la parálisis del sueño se tipifica que se ve la sombra delante y tal, pero que se moviese ya es algo curioso.
Y otra pregunta dice, muchas noches siento suspiros cuando apago la luz. Quiero creer que soy yo, mi subconsciente, pero no, es algo externo y no sé qué hacer. A veces desaparece la respiración cuando rezo. ¿Existe algo para protegerme o para ayudarme?
Pues si es así, lo primero, justamente la oración, pero la oración esencial que sale de cada uno es muy potente, porque no estoy hablando del hecho religioso de la oración, sino estoy hablando del hecho íntimo de cada uno. Cuando nosotros decimos algo que nos sale de lo más interior y queremos algo con esa voluntad, esa dedicación, digamos, eso es hipertransformador, es muy fuerte. Entonces, quién sabe, se calma porque quizás esa persona o lo que fuese que esté allí, pues entre en una vibración de sintonía con la oración. Aunque también hay algunos casos en los que nuestra respiración en momentos de cansancio es tan imperceptible que pensamos que es la de otro.
¿Sí?
Sí, se dan casos también en los cuales por un estado de cansancio y tal. Pero en todo caso, orar o enviar ese tipo de vibración interior es bueno.
2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Vamos con otro fragmento más que tenemos preparado y luego dejamos que el físico nos cuente alguna de sus experiencias.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Hemos oído hablar muchas veces de espíritus, fantasmas, seres que se quedan atrapados en esta dimensión. A veces manifiestan su presencia mediante determinados efectos. Sonidos, movimientos, presencias. Nos preguntamos, ¿existe alguna manera de poder ayudar a estos espíritus en su camino hacia el más allá? Nuestro invitado nos da algunas respuestas.
Un paso más en este mundo. A veces se manifiestan, dice, se está dando golpecitos, no es para meter miedo, sino tú crees o dices sí, que es para llamar la atención muchas sobre veces, determinadas
claro,
cosas.
Claro, muchas veces lo que pasa es que claro, el miedo surge en nosotros porque desconocemos algo, pero quizás la causa inicial, la fuente, no esté intentando asustarte, sino más bien hacerse notar. Ahora bien, claro, puede haber algunos que sí sean un poco pesados, por decirlo así, ¿no? Y que, pues eso, no quieran que estés en su casa o que no quieran que tú tengas una vida normal porque ellos están envidiosos o lo que fuese. Pero también hay causas físicas que pueden ser, pues, ruidos de tuberías, qué sé yo, instalaciones, pueden ser muchas cosas. Pero yo, por lo menos en mi caso, no creo tanto en ese factor de maldad, ¿sabes? Porque muchas veces creo que ese mundo es más natural y más común de lo que pensamos.
Ya, yeah. ¿No te pueden llegar a hacer daño? ¿No habéis tenido casos de alguien, no, de esos que habéis investigado?
No,
que...
no, creo que más bien hay mucho de somatizaciones, mucho de no saber interpretar y digerir lo que te está ocurriendo, entonces lo llevas a otro terreno. Pero creo que el peor daño que se puede hacer en todo esto es cuando uno mismo se siente tan desprotegido que empieza a recurrir a cosas que no debe, ¿sabes? Y véase, pues, charlatanes, sinvergüenzas, pócimas, cuando es mucho más sencillo todo a veces.
Ya. Yeah. Tenemos antes de terminar otro testimonio de un oyente. Vamos a escucharlo.
Pues mira, te cuento, Miguel, resulta que bueno, estaban haciendo una serie de ampliaciones en lo que era el caudal del río Segura, y en ese trasiego de camiones con tierra, bueno, nosotros tendremos unos 14, 15 años aproximadamente, salió una lápida. No le dimos mayor importancia a la lápida, sí que recuerdo que era de 1900 y algo, tenía bastante tiempo. Y nada, y resulta que, bueno, no le dimos mayor importancia en ese momento, pero a raíz de esa lápida, nosotros tenemos un perro, y el perro empieza a introducirse dentro de una pequeña huerta que tenemos. Y nada, yo estaba arriba en casa, aparece mi hermano llamándome, que había, que junto al perro, pues apareció la imagen translúcida de una señora vestida con un traje antiguo, traje largo. Y el perro siempre hacía lo mismo. O sea, cuando era de noche, se iba a esa zona se venía junto a esa figura y no se veía nada más que lo que era, digamos, lo que era la parte de las rodillas hacia arriba. Nunca se le veían las piernas completas. Y nada, eso estuvo pasando unos días y curiosamente aparece por ahí un señor. Nosotros le pusimos el ermitaño con las pintas que llevaba, unas pintas un tanto extrañas. Y sin decir nada, aparece por allí y nos comenta, dice, allí hay una rosa negra. Una rosa negra, ¿de qué? ¿Puedes explicarte un poco más? Y dice, sí, aquí hay una persona, y hay un ser que ha sufrido mucho y no está en paz. Y de repente, sin decirle nada, se va a donde está la lápida y coge una serie de rosas, de un rosal que teníamos, las mezcla en una botella de agua, las echa por encima y hace una oración. Realiza una oración, a raíz de aquello desapareció por completo la imagen translúcida. Lo que sí era muy curioso, que el perro que teníamos siempre se iba junto a esa imagen de una señora, y era una señora vestida de época, tenía bastante tiempo, y fue todo a raíz de llegar a esa lápida.
Tres minutitos antes de terminar esta primera hora, es que es un ratito que José Luis nos cuente algo de la técnica. Cuando se remueven determinados lugares, espíritus que están en contacto con eso, pueden aparecer, como el caso que contaba...
Sí, parece ser que sí. O sea, cuando hay, pues se remueven o de repente se remodelan sitios antiguos, siempre parece que se desatan estos fenómenos, ¿no? Y muchas veces se desatan a modo de impregnación. A mí, lo que ha contado este testigo, ¿no? De ver a la señora, tiene toda la pinta de ser una impregnación, ¿no? Esa imagen que está ahí.
Se ¿Una impregnación es algo que se queda ahí?
Sí, ¿no? Sí, que se queda ahí. Es una imagen, es como ver una foto de otra época, ¿no? Algo así. Y el perrito, claro, lo sentía, porque los perros son muy, muy, muy potentes para esto, ¿no? Bueno, los animales, en realidad. Entonces, suele ser más o menos habitual que remueves cosas y se desatan fenómenos.
Vale, Carlos también nos cuenta que vivió en un pueblo de la Sierra de Albacete, en Río Par. Llovía cántaros, iba con su mujer por un sendero que llevaba un castillo y vio bajando por el camino un monje sin manos ni pies, que pasó junto a él y junto a su mujer, lo vieron perfectamente. Uh-huh. Dice que si en días tormentosos hay alguna característica que haga que esos seres que están ahí se aparezcan de alguna manera.
Sospecho que tiene que haber algunos condicionamientos físico-ambientales que sirvan para que estas manifestaciones se den. Pero también sospecho que muchas veces lo hacen cuando les da la gana. De día, de noche, en un bar, en cualquier sitio.
En un minuto nos puedes contar algún caso que te haya llamado la atención de esos que has investigado. Y luego tenemos tiempo de...
Sí, uno que estuvimos en un... Pero por lo que me causó, en un hotel, en una zona muy bonita, estuvo José Luis... pasaron muchas cosas y en un momento determinado que ya no estaba concentrado, digamos, no estaba con la antenita puesta, me quedé mirando las escaleras y vi a una mujer como de los años 50, vestida con un traje verde, rubia, con los ojos muy bonitos, que me hacía un gesto que era así y me decía que quería bailar.
¿Sí?
Y el gesto es como de mover los dedos de la mano, como si fuese un abanico o algo así. Entonces me dijo que quería bailar. Y yo me quedé, porque me lo estaba diciendo a mí, entonces le dije a Sol, voy a ir a las escaleras, y justo era una zona donde José Luis había hecho unas mediciones que estaban muy alteradas esas zonas, y cuando fui subiendo, pensé, espera, o sea, estás yendo a donde está ella, y me decía que quería bailar, entonces...
Déjalo ahí, luego lo acabas de contar.
Sí.
Pidiendo disculpas porque los siguientes se enfadan luego, pero luego lo cuentas. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Seguimos en la segunda hora hablando de este mundo del más allá. Y José Luis, nuestro físico, nos va a dar algunas claves de algunos aparatos para comprender todo eso. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros y tratar de dar algunas respuestas. Este es el Espacio en Blanco y enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, con los saludos a todos los que estáis ahí conectados en Radio 1, Radio 5, a los que nos escucháis a través del podcast y a todos los que en la radio online estáis sintonizados ahora desde cualquier parte del mundo con Radio Nacional y con el Espacio en Blanco. Saludos. La primera parte nos está llevando a hablar del mundo de los espíritus. ¿Te hacía así esa mujer, Aldo, sí, y qué pasaba?
Sí, pues subí a las escaleras y además era curioso porque era como ver pues a una persona de otra época, pero que se estaba refiriendo a mí, y me sentí como un crío, ¿sabes? Porque esa mirada era muy potente, muy potente, y me decía, quiero bailar. Y en un momento determinado me dijo... quiero bailar, pero no puedo bailar contigo porque no estamos en el mismo sitio. Y claro, me quedé pensando en qué quería decir, ¿no?, con eso del mismo sitio. Sí. Y vi que se iba subiendo las escaleras, me volvió a hacer el gesto este. Te podría decir que hasta sentí un olor como a un perfume muy antiguo. Fue muy, muy, muy raro. Y fue una sensación muy, muy amable, muy bonita, pero creo que fue la primera vez que me di... cuenta de esa sensación de estar en dos...
¿Mismo espacio, pero sí, dos planos diferentes?
Sí, 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 sí. Fue muy, muy curioso, muy curioso.
¿A qué tenéis miedo? Dice, hay una pregunta. Y ahora vas tú, José Luis.
Yo a lo que le tengo miedo, respecto a todo esto, a no ser honesto.
3:08, 2:08 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, si queréis preguntar. Hay una última parte, una última introducción que queremos ofreceros en este tema.
¿Existe algún método científico ayudado por aparatos para determinar la existencia del mundo de los espíritus? Tenemos en nuestro estudio a un físico que trabaja en este campo espiritual. Nadie mejor que él para contestar a nuestra pregunta.
O sea, te tengo que hablar a ti, José Luis, si te parece. Cuando vais a esas casas que investigáis el grupo EPTA, que no cobráis por hacerlo, ¿verdad?
No.
¿Qué aparatos se llevas? ¿Cómo tratas de definir o de determinar que hay un espíritu o que hay algo ahí que se está manifestando? ¿Hay un aparato físico que sirva para demostrar eso?
Depende del fenómeno que se dé. Es decir,
cuando Aldo te dice, estoy sintiendo que aquí hay algo, ¿tú te puedes tener alguna manera de determinarlo?
Pues mira, precisamente hace poquito estuvimos en una investigación los dos juntos en Cuarto Milenio y en muchas otras investigaciones con el grupo esta, lo que siempre hemos hecho es utilizar el magnetómetro.
¿Qué es eso?
Un instrumento, un aparato que mide el campo magnético terrestre.
Vale.
O algún campo magnético añadido que haya, pero ya por razones físicas. Es decir, a lo mejor hay una corriente subterránea, o hay cables detrás de una pared, o incluso los propios halógenos que producen campos magnéticos. Todo eso lo va registrando el aparato. Entonces, la idea es utilizar ese instrumento para hacer un barrido, para medir la energía del lugar donde vaya a desarrollarse la investigación y detectar y localizar las variaciones. Es decir, aquellos puntos o lugares donde existe una alteración energética del campo magnético que, curiosamente, en muchísimas ocasiones coincide, que son aquellos puntos en donde mis compañeros, tanto Aldo como Paloma, han podido ver o sentir algo, digamos, un poquito extraño.
Es decir, que a través de ese aparato tú puedes determinar que hay una energía que se manifiesta a través de algo que ellos han sentido.
Sí. Ya me gustaría a mí decir que existe algún aparato que...
Que mida los espíritus, ¿no?
Y que probase la existencia del espíritu, pero eso no es cierto. En realidad, solamente podemos medir los fenómenos que se dan. Evidentemente habrá una causa-efecto. Yeah. ¿Cuál es el origen? No lo sabemos. Pero bueno, aparte del campo magnético, pues no sé, tenemos instrumentos de muy variopintos. Por ejemplo, tenemos un generador de ultrasonido que supuestamente, como dice mi compañero Aldo, cuando se está emitiendo ultrasonido y se supone que hay presencia de espíritu, digamos que es molesto los ultrasonidos a los espíritus.
¿Les molesta?
Intento hacer esas comprobaciones para saber si hay, por ejemplo, si tanto Paloma como Aldo están en un momento de trance y se están comunicando con el espíritu. Yo enciendo el aparato de ultrasonido a escondidas, sin que ellos me vean, para que ellos no lo sepan, no me vean y no pueda yo condicionarlo a ellos.
Yeah.
Y para ver si hay alguna respuesta de ese supuesto espíritu que hay detrás. O también el otro experimento que hemos hecho varias veces últimamente es la de monitorizar la mediunidad. Y me explico. Mis compañeros sensitivos, en el momento en el que están en un estado de trance, yo les coloco... Y todo esto a través de un amigo que lo estudió muy a fondo en un doctorado en la universidad. Les coloco unos sensores biométricos en el cual se les mide la temperatura de la piel, el ritmo cardíaco, la resistividad de la piel, que también es un indicador del estrés, para ver cómo se van comportándose ellos antes, durante y después de un trance. Además, también utilizamos el método del electroencefalograma para medir las emisiones de ondas cerebrales.
¿Y hay cambios cuando ellos están en contacto supuestamente con esos espíritus? ¿Hay alteraciones?
Sí, hemos identificado que, bueno, cuando en una ocasión Aldo entró en un estado alterado de conciencia y se identificaron la onda alfa. Que las ondas alfa son las típicas que pues cualquiera de nosotros podemos emitir en momentos de tranquilidad, relax, meditación, pero lo curioso es que él se está comunicando en el momento de ese trance. Entonces nosotros, cada vez que nos comunicamos, realizamos una tarea que implique una mínima concentración, se debería de dar la onda beta, que son ondas de frecuencia mayor.
Ya. Vale, hay una pregunta curiosa. Dicen que si se ha comunicado con vosotros, los miembros del grupo EPTA ya no están entre nosotros. Por ejemplo, el padre Pilón.
No,
y eso... Ha dicho, oye, que estoy aquí...
Y eso que lo hemos intentado.
¿Lo habéis intentado?
Por algún medio lo hemos intentado,
lo hemos
pero
hablado,
no.
Pero no.
Vale. Hay también quien dice, y eso lo hemos vivido nosotros, que cuando vas a una casa de estas y se va a producir un fenómeno, de repente baja la temperatura, se siente un frío que te hiela el alma. Sí, esto se puede...
El fenómeno de la termogénesis. Sí. Tenemos sensores que son termómetros diferenciales. Comprueba. Y en el momento en el que hay un descenso brusco, a partir de 2 grados el descenso rápido, ya hay una alarma acústica y lumínica que te está indicando que hay una bajada. Eso es muy, muy poco frecuente.
Muy poco frecuente.
Pero se da. Yo tuve la experiencia de, en campo abierto, poder observar ese fenómeno, y además con 2 tipos de termómetros. Con un termómetro diferencial que te avisa de forma sonora, y con una sonda ambiental. Un termómetro de sonda ambiental.
Vale. ¿Y qué ha hecho que un físico como tú se haya metido en este mundo de los espíritus? Me decías que habías vivido una experiencia.
Sí, hombre, la verdad es que siempre he ido en búsqueda de intentar comprender un poco mejor el porqué de estos fenómenos, porque es lo que siempre, es lo que se puede observar muy de vez en cuando, si tenemos suerte y si andamos con la gente adecuada, ¿no? Entonces desde, no sé, de los 14 años aproximadamente, empecé, se me desarrolló el placer por estos temas, y en Córdoba, pues eso, conocí a nuestro amigo Paco Bermúdez, y a partir de ahí pues empecé un poquito a subir en lo que es las prácticas. Y bueno, pues me contó una cosa bastante curiosa, pues estábamos hablando del juego de la Ouija, en el que, bueno, pues yo tenía la curiosidad de saber si es un juego que es debido a una sugestión colectiva o si realmente es un medio de comunicación. Entonces, para intentar discernir entre una cosa u otra, y eso que yo no tengo absolutamente ninguna capacidad, cuando se realizaba la práctica de la Ouija, colocábamos una baraja de cartas y hacíamos 3 o 4 montones, y le pedíamos a quien estuviese en ese momento en esa conexión que nos dijese cuál era la carta de uno la primera carta de uno de los montones. Nos decía la baraja española, el 2 de bastos. Entonces le señalábamos el montón, este montón es el que queremos saber la carta, la primera carta que hay. Dábamos la vuelta.
¿Y acertaba?
Y algunas veces acertaba. Y eso que estamos hablando, que la baraja la baraja española tiene 40 y tantas cartas, si no me equivoco.
40.
Y también un experimento muy curioso, que este es el que te refería, que me lo contó Paco, fue hicieron una sesión de Ouija con 4 personas invidentes que no podían ver, y la tabla de la Ouija tenían colocadas las letras de forma aleatoria para que...
No les supiera dónde estaban, ¿no?
Claro. Y se produjo una comunicación, una comunicación de información, y bueno, pues la verdad es que bastante curioso. Eso podría aportar el que no solamente muchas veces, que además pienso que la mayoría de las veces el juego de la Ouija es un juego debido a una sugestión colectiva de las personas que lo están practicando.
Y peligroso muchas veces, ¿no? Uh-huh. Vale. ¿Tú crees, terminando ya, en la existencia de ese mundo más allá de los espíritus?
Yo no lo puedo probar, pero tengo mi inclinación a que algo de verdad existe. Pero ya eso entra dentro de las experiencias que... De la experiencia que he podido tener, que la más rara fue también relacionada con la Ouija, en el que en un momento determinado pedimos que nos diesen una muestra, y empezaron los postigos, que es como le llamamos en Andalucía, esas láminas de madera,
sí,
que se abren o se cierran solamente para dejar el paso o no de la luz, y que están en paralelo a la hoja de vidrio. Entonces pedimos una señal y los postigos, las láminas de los postigos empezaron a oscilar de forma violenta y se fue la luz. Las ventanas estaban totalmente cerradas, es decir, no había ninguna corriente de aire, Y si no hay corriente de aire, dime tú cómo se mueven los postigos. Entonces, fue la primera vez que vi y la única caso de poltergeist y me sorprendió bastante.
Curioso. Aldo, para terminar en 30 segundos, ¿cómo se puede ayudar a esas entidades que están ahí?
Pues cualquiera puede ayudar en el sentido de justamente utilizar esa emoción, los sentimientos, desde lo más profundo que de tu corazón, de tu mente, que salgan esa comunicación de sentimiento, de apoyo, de dignidad, de respeto, de ánimo para que sigan adelante. Eso es lo más potente que hay, lo más efectivo, el sentimiento. Y para poder enviárselo no necesitas ni de mediums ni de nada. Tú lo puedes hacer.
12:20, casi terminamos con esta música. Pues tenemos que terminar. Aldo, ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros. Forma de contacto con vosotros en el grupo EPTA. Y luego te pregunto a ti, porque tienes una actividad, ¿no?
Sí, un taller.
Vale.
Pues nosotros en grupoepta.com, en Facebook, Grupo EPTA Oficial, y en Twitter también estamos EPTA Grupo. Y estamos con las jornadas de parapsicología, que has estado tú y otros muy buenos amigos. Y este lunes tenemos a Ana María Vázquez Sois, una historiadora fantástica que nos va a hablar acerca de Grecia y el oráculo de los muertos, geografía del infierno, o sea que es tremendo.
Súper interesante.
Muy, muy interesante. Y nada, te agradezco mucho la ocasión de poder hablar de verdad, de poder comunicarnos y de poder quizás mostrarle un poquito a la gente que esto es una cosa más natural de lo que se piensa y que tiene que servir justamente para ayudarnos a nosotros, que somos espíritus.
Sí, señor.
Así que muchas gracias.
Gracias a ti, es un honor que
el honor es
contigo.
Mío.
José Luis, ¿forma de contacto contigo o a través del grupo EPTA también?
Sí, se pueden dirigir a la página del grupo EPTA, pero vamos, principalmente el día 3 de marzo, en el centro, un centro de terapia alternativa G de Madrid, que se llama Centro Kendra Life.
¿Sí?
Que está en calle Virgen del Val 14, se hará un taller en el que compartiré con las personas que se apunten el método científico que se aplica en nuestras investigaciones, en el que hablaré sobre la instrumentación que utilizamos, la radiestesia, medidas de campo magnético, captación de psicofonía, el tema de la mediunidad, monitorizar la mediunidad y sobre la fotografía paranormal.
Vale, no hemos hablado de psicofonías y de fotografías, que quizá lo hagamos otro día. Día 3 de marzo.
3 de marzo y bueno, pueden llamar al teléfono 660-395-741.
Espera, repite,
660-395-741. ¿Sí? para inscribirse, vale, en el taller. O mediante la página web.
Perfecto, gracias también por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti,
Miguel. Ojalá el mundo feliz espiritual sea esto. Escuchad un segundito y ya os dejo que os marchéis, aunque tenemos una tarta para comer por ahí.
Te echaré de menos. Tu madre estaría orgullosa.
Yo también te echaré de menos. Eres un tío legal.
Adiós, Adamae.
Adiós, Sam.
Te quiero, Molly. Siempre te he querido. Es increíble, Molly. No te imaginas cuánto amor me llevo.
Qué bonito que sea así, que uno se lleve tanto amor, ¿verdad? Tres, gracias a los dos. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay un segundo tema esperando. Ahí os lo ofrecemos.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. Viajamos en los próximos minutos hacia la montaña. No es una montaña cualquiera. Es la montaña de la muerte. Entre los centenares de casos extraños y enigmáticos conocidos a través de los años, pocos tienen el misterio, el terror y las incógnitas del llamado caso Diatlov, ocurrido en Siberia. En el año 1959, un grupo de 9 personas, 8 estudiantes de geología y su profesor, deciden atravesar el paso Diatlov al pie de la montaña llamada Otorten, en los Urales, territorio de la etnia Mansi. En dialecto Mansi, la etnia originaria de la región, precisamente esa montaña, mal traducida en los mapas como Montaña de la Muerte, tiene un nombre mucho más sugestivo y espeluznante, Otorten, que significa precisamente en Mansi, no vayas allí. Y seguramente el grupo tendría que haber hecho caso de este consejo quizás centenario, pues desde siempre en la región abundaban las leyendas de desapariciones misteriosas, extrañas luces y no menos extraños humanoides. Conozcamos algo más de esta espeluznante historia.
Un nuevo compañero se acerca a nuestro equipo, a nuestro espacio en blanco en este comienzo del año 2018. Hasta Oviedo nos vamos para hablar con Hugo Fernández Díaz. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, un placer hablar contigo. Pues perfectamente.
Igual te digo, historiador, dedicado ahora a las telecomunicaciones y seguidor de nuestro programa hace mucho tiempo, Hugo.
Sí, bastante, prácticamente desde los 80, Miguel.
Desde los 80. ¿Y por qué te interesa el mundo del misterio, Hugo? ¿Te ha pasado alguna cosa así extraña?
Bueno, me ha pasado alguna cosa extraña, me ha pasado alguna cosa extraña, pero bueno, yo más bien me decanto un poco por el mundo del misterio en relación un poco a la historia, ¿no? A algunos acontecimientos que pasan que bueno, carecen hoy en día de explicación y son lo que un poco más nos decanta en este mundo, ¿no? Pero bueno, es un tema que me apasiona y que prácticamente toco todos los temas, Miguel.
Vale. Esta noche nos vamos a ir hasta Rusia, seguramente, para hablar de un paso, de Diatlov se llama, y de una extraña historia poco conocida que nos vas a aclarar. Déjame que ponga un poquito de música. ...25 de enero de 1959... casi en estas fechas en las que estamos, 10 estudiantes, 8 hombres y 2 mujeres, en los Montes Urales, estudiantes rusos, salían de expedición, ¿verdad, Hugo?
Sí, cierto, salían de expedición, ellos eran pues prácticamente expertos excursionistas, ¿no? Pese a su juventud, porque prácticamente todos rozaban la veintena, ¿no? Pero eran prácticamente expertos. En aquella época, sobre todo en la zona donde ellos vivían, que era Ekaterimburgo, pues el alpinismo era prácticamente el deporte rey, ¿no? Había prácticamente en cada escuela había un grupo de alpinismo. Ellos pues trabajaban en el Politécnico de los Urales. Eran gente muy preparada, gente muy inteligente, y ya te digo que a pesar de su juventud eran expertos alpinistas y expertos excursionistas. De hecho, ellos se empujó a hacer esta excursión precisamente para alcanzar el grado 3 de alpinismo, que hubiese sido pues el máximo en aquella época.
Y llevaban al frente del grupo a alguien que se llamaba Igor Diatlov.
Exacto, Igor Diatlov era el jefe de la expedición. Un chico muy joven, pero con gran experiencia, y además que todo el mundo pues definía como alguien con una sangre fría increíble, y que además precisamente entrar en su grupo de alpinismo, su grupo de escalada, era prácticamente imposible porque era muy selectivo a la hora de buscar a los compañeros de ruta.
8 hombres y 2 mujeres salieron el 25 de enero y el 27 llegaron a Visay, el último pueblo, y a partir de entonces comenzaba la montaña y terreno inhóspito, ¿verdad?
Sí, correcto. Ellos tenían que, para, como te he dicho, pues alcanzar este grado 3, tenían que hacer una ruta pues de 14 días con unas determinadas características. Debían pues montar un refugio, acampar al aire libre durante determinados días y demás. Y ahí es donde empieza su viaje. Para ser exactos, en un pequeño pueblo que se llama Ibdel, y de ahí partieron pues a coronar la que era, pues digamos, la cima que estaban buscando, ¿no? Que era, se llamaba el Gora Otorten. ellos, pues desgraciadamente, a los pocos días de travesía fallecieron en un monte muy cercano a allá donde tenían su meta, que era el famoso Monte Kulat, o como llamaban los nativos de aquella zona, la montaña de los muertos, ¿no?
De los 10 que salieron, uno parece que se quedó atrás, ¿no? Tenía disentería y se quedó y no pudo continuar. Judin, 21 años.
Sí, Judin fue, pues, digamos, el que arrojó un poco más de luz a la hora de hacer la investigación sobre lo que había pasado y cómo habían podido morir, sobre todo, pues, bueno, identificando, pues, pertenencias, identificando ropas y demás. Uh-huh. Él llegó un momento en que sí, se sentía enfermo, ya no estaba muy bien de salud, se tuvo que dar la vuelta. Y hace muy poquitos años murió, y él siempre, hasta la época de su muerte, siempre dijo una frase muy enigmática, ¿no? Él decía que si alguna vez hubiese tenido la oportunidad de hacer una pregunta a Dios, sería qué fue lo que les pasó a mis amigos aquella noche en aquella montaña.
Y de eso nos vas a dar algunos datos tú. Habían acampado, Hugo, tenían las tiendas de campaña todas puestas, ¿y qué pasó?
Pues exactamente ahí es donde empieza todo el misterio, ¿no? ¿Qué pasó en aquella madrugada del 1 al 2 de febrero del año 1959? Algo, no se sabe aún qué, les hizo salir de la tienda de campaña y les hizo salir además en unas condiciones en las que sabían que la muerte era prácticamente inminente, ¿no? Porque estamos hablando de una noche en la que había una tremenda ventisca, las temperaturas rozaban los 30 grados bajo cero. Y algo les empujó a salir de su refugio, pues prácticamente semidesnudos, no completamente desnudos, porque según muchas fuentes se dice que salieron en ropa interior. Esto no es correcto, Miguel. La definición correcta, porque es una mala traducción del ruso, es que salieron en ropa de interior. Ellos usaban una ropa, obviamente, de exterior cuando hacían las travesías, yeah. Y para dormir y para refugiarse, usaban una ropa de interior que prácticamente era una ropa de abrigo. Lo que sí salieron fue totalmente descalzos. Y comenzaron pues una extraña ruta hacia un bosque cercano, abandonando su refugio. Y en especial, además, muy enigmático, es que cerca de donde murieron, que estaban unos escasos metros de la tienda de campaña, pues prácticamente en la dirección contraria, a la misma distancia, habían construido un refugio en el que habían guardado medicinas, habían guardado ropas, habían guardado una serie de seres que les hubiese ayudado a sobrevivir. Una de esas incógnitas es por qué huyeron hacia el bosque y no lo hicieron hacia el refugio que tenían prácticamente a la misma distancia.
Ya, pero Hugo, qué extraño, ¿no? Que salgas de un refugio como si el peligro viniera de dentro de donde estabas, de ese supuesto refugio.
No, pues es lo que no se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Muchos apuntan a que fue una avalancha que les hizo escapar de allí.
Ya.
Otros, pues, apuntan a que probablemente hay teorías para todos los gustos, Miguel. Incluso hay una teoría que habla de que si pasaron por un episodio de locura, ¿no? Hay una teoría ahora que está muy muy extendida, que es la de los ultrasonidos. Parece que se dio mucho bombo y que parece que fue el fin, ¿no?, del misterio del paso de Atlov. Lo que apunta esa teoría es que en esa zona de los Urales, cuando sopla el viento y demás, pues produce una serie de ultrasonidos de baja frecuencia que hacen que prácticamente pierdas el sentido y te vuelvas prácticamente loco. No creo que esto haya sido así, y muchos investigadores también piensan lo mismo, porque ellos en todo momento eran conscientes y lucharon por sobrevivir. En ningún momento parece que hayan perdido la cordura, ¿no? ¿Qué los empujó a salir de allí? Pues todas las teorías posibles, ¿no? Desde posibles ovnis hasta gente armada, hasta incluso el mismísimo Yeti, ¿no? Dicen que pudo haberlos atacado y que los haya hecho salir despavoridos de la tienda. Despavoridos también es una manera de expresión, porque nunca salieron despavoridos, ellos fueron avanzando por las huellas en línea recta, perfectamente ordenados, hasta que allí, cerca del bosque, pues encontraron ese trágico final.
Al principio, ¿cuántos cadáveres se encontraron?
Pues los primeros cadáveres que se encontraron fueron dos, los de Doroschenko y Krivonichenko. Estaban debajo de un cedro, habían intentado encender un fuego y fueron los primeros cadáveres que se encontraron, y que además presentaban bastantes cosas enigmáticas, ¿no? Por ejemplo, el cadáver de Doroschenko pues tenía una especie de pequeña babilla saliéndole de la boca, que algunos relacionaron con un edema pulmonar. Tenían también marcas extrañas. Por ejemplo, Krivonichenko había intentado morderse una mano. No se sabe muy bien si era una táctica pues para seguir despierto o para ahogar algún grito. Y luego, posteriormente, fue cuando se encontraron los cadáveres de Kolmogorova, de Slobodin y de Dyatlov, prácticamente en dirección desde el cedro hasta la tienda de campaña, como si hubiesen regresado a la tienda por algún motivo.
Y estos estaban en perfectas condiciones, no había signos de violencia ni nada, sin embargo tenían cara de terror, ¿no?
Sí que había signos de violencia, sobre todo en el, especialmente en el cuerpo de Slobodin, Miguel, el que apareció, digamos, entre el de Dyatlov y el de Kolmogorova. Sí que bien los otros dos no tenían signos de violencia, como Gorova presentaba un golpe lateral, probablemente decían que era por un bastón de esquí, aunque podía haber sido alguna herida que se hiciese en plena travesía, no era tampoco muy especial. Sin embargo, Slobodin sí que tenía bastantes marcas de impactos en la cabeza, algo totalmente inexplicable porque se cree o se piensa que hubiese salido herido de la tienda o hubiese salido ya en malas condiciones y que de la que iba avanzando por la nieve hacia dirección al bosque, pues fue cayendo y fue golpeándose sucesivamente en la cabeza. Nadie convenció esto. Todo el mundo piensa que esos golpes fueron provocados de alguna manera. Yeah. Pero sí que presentaban, pues sí, esos signos, en especial de Dyatlov, que parecía llevarse como las manos al pecho en un signo de calentarse, pero a la vez como si fuese, como si estuviese invadido por alguna especie, como muy bien dice, de terror, o hubiese sido atacado por alguien.
Algunos, supongo que se daría la voz del arma de que habían desaparecido, de que estaban muertos, y salieron a la búsqueda de los que faltaban, de esos expedicionarios que faltaban.
Sí, faltaban cuatro de ellos, que fueron los que aparecieron pues prácticamente dos meses después, cuando comenzó el deshielo. Los encontró un pastor Mansi, los Mazisok, la tribu local que vive en aquella zona, y fue, pues bueno, cuando aparecieron estos cuatro últimos cadáveres, fue cuando prácticamente empezó el mayor misterio, porque aparecieron con una serie de marcas y con una serie de heridas que, bueno, no eran compatibles, ¿no?, con una hipotermia, como se quería hacer creer, o como arrojaban las autopsias. Por ejemplo, sin ir más lejos, el cadáver de Ludmila, que es el más, digamos, enigmático de todos, presentaba ciertos golpes en las costillas que hoy todavía carecen de explicación, y en especial le faltaba la lengua. La autopsia no especifica cómo o en qué circunstancias perdió la lengua, simplemente menciona falta la lengua. La explicación, digamos, más racional a esto es que su cara estaba apoyada contra un riachuelo, que en el momento de la muerte estaba congelado, pero, como te he dicho, fue cuando comenzó el deshielo y que, digamos, que bueno, pues los pequeños peces o las alemañas hubiesen acabado comiéndole la lengua. Prácticamente imposible también, Miguel, porque las otras zonas blandas, la nariz, los labios, digamos que lo primero que se comerían estos animales estaba totalmente intacto. Y además la lengua, posteriormente, cuando se investigaron mucho más a fondo las autopsias, se llegó a la conclusión de que había sido arrancada en vida porque guardaba ciertos restos de sangre en el estómago, como si esa sangre no estuviese coagulada y esa lengua se hubiese arrancado en vida. Y luego también estaban pues los cadáveres de Todotarev, uno de los personajes más siniestros de toda esta historia, y los de Tibú Briñol y otro compañero, que presentaban heridas también, especialmente en la cabeza y demás.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Historia tremenda. La última foto sacada por Dyatlov le otorga más misterio al caso. Se habló de que podían ser pruebas nucleares, extraterrestres, el yeti ruso. ¿Qué pudo pasarles a estos jóvenes?
Bueno, como muy bien dices, hay teorías para todos los gustos, ¿no? Uno de los investigadores que llevaron el caso, hubo dos, uno especialmente fue Ivanov. Él siempre, hasta el final, estuvo convencido de la teoría OVNI. Ellos, la última foto, como muy bien dices, que se guarda de esta expedición, son de unas extrañas luces en el cielo. Hubo un grupo de excursionistas que estaban relativamente cerca de ellos aquella noche, bueno, relativamente cerca, unos 50 kilómetros, y sí que son testigos de que la noche del trágico suceso del paso de Dyatlov vieron una especie de luces anaranjadas moviéndose en el cielo. Eso también apuntó a otros investigadores a creer que efectivamente estas luces podían responder a algún tipo de prueba, de algún tipo de misiles que estaba experimentando la URSS en aquella zona. Era una zona muy propicia y una zona que de hecho se usaba a menudo para experimentar con bombas de racimo. De ahí también que esto es un poco compatible con ambas teorías, Miguel, con los ovnis y con las armas. Las copas de los árboles cercanas al paso de Dyatlov aparecieron totalmente calcinadas. Entonces, como te he dicho, pues uno de los investigadores de cabecera del caso, el forense, el investigador Ivanov, estaba convencido de que alguna fuerza, digamos, exterior, lo definió perfectamente como ovnis, habían participado, habían sido cómplices del suceso.
Se dice también que se había descubierto restos de radioactividad en la ropa de los muchachos.
Sí, en especialmente en uno de ellos, en Krivorichenko, uno de los chicos que apareció cerca de, o bueno, debajo justo de, del cedro. Hay varios cadáveres que sí que presentan esta radioactividad, incluso algunos presentan el caballo teñido totalmente de blanco, y esto apoyó más la teoría o bien del armamento o bien de los ovnis, ¿no? Yo me decanto más por una teoría que presentó hace poco un ex, además era un ex espía ruso, que él decía que los restos de radioactividad habían partido todos de las ropas que llevaba este personaje, ¿no? Krivonichenko era un joven, ya te digo que esta gente, a pesar de su juventud, tenía 24 años, pero eran prácticamente pues todos unos genios, ¿no? Para su época. Él estaba trabajando en unas instalaciones secretas de la URSS. Entonces, lo que cree este investigador es que ellos estaban haciendo, pues digamos, un juego de espionaje doble, ¿no? Ellos trabajaban para la KGB y a la vez intentaban pues sacar a espías americanos que estuviesen operando dentro del territorio soviético. Y esa chaqueta, que al final acabó contaminando a todos los miembros del grupo, estaban llevándola a ese punto exacto. Digamos que toda esta excursión no fue una excursión al uso o no fue la finalidad misma de este periplo, sino que la finalidad era llegar a esa zona, reunirse con un grupo de espías americanos, entregarles ese chaquetón manchado de radioactividad, con que parezca algo muy trivial, Miguel, en aquella época podía arrojar muchos datos sobre qué se estaba experimentando y dónde, y que algo en aquella noche, cuando se estaba haciendo este intercambio controlado, pues salió mal y fue lo que desencadenó en la muerte de estos excursionistas.
La montaña de la muerte, una expedición de unos cuantos jóvenes, 10, 9, que fueron los que llegaron y que en su nombre se le llamó el paso Diatlov. Gracias Hugo por estos primeros datos que nos has dado de este misterio. Espero que sigas con nosotros contándonos más cosas, desvelándonos más historias extrañas de esta historia cercana a nosotros. Hugo Fernández Díaz, ¿forma de contacto contigo, Hugo?
Las redes sociales, sí, por en Facebook, por ejemplo, porque sí. No uso mucho las redes sociales, Miguel, no soy muy fanático de las redes sociales. En Facebook, por Hugo FD, sí se me puede encontrar, pero no soy muy fanático de las redes.
Vale, espero que hayas disfrutado estando con nosotros.
Para mí ha sido un placer y un orgullo, pues bueno, estar en tu compañía, Miguel.
Y espero que se repita pronto. Feliz año 2018 y te espero para que nos cuentes más y aventuras.
Feliz año a ti también, Miguel, y a los oyentes.
Un abrazo fuerte, hasta pronto.
Un abrazo.
Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Un saludo a todos los radioyentes de Espacio en Blanco, desde Gabón. Así suena Libreville. Pura vida.
Una nueva parada. Esta música indica que llegamos a la taberna del Derviche Blanco y ahí está esperando nuestro compañero, nuestro hermanito Manuel Fernández, nuestro Derviche. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, hermanito. Un placer, de verdad, un honor estar contigo esta noche mágica.
Y a mí, que estemos todos reunidos. Mucha gente espera este momento de entrar con nosotros, contigo, a la taberna para escuchar esas perlas de sabiduría. ¿Dónde las sacas?
Si ellos supieran que soy yo el que espera poder contarlas, pero...
¿De dónde la sacas?
Pues de mi propia experiencia, Miguel, porque yo siempre he pensado que los mejores cuentos están basados en la propia experiencia, porque así puedo transmitir algo que yo he vivido. Entonces yo creo que esa es la mejor realización, poder expresar algo que tú has sentido. No es lo mismo que oír hablar, por ejemplo, a alguien de por ejemplo, un sacerdote que ha estado viviendo en el tercer mundo, viendo el hambre y pasándola con ellos, y oír a alguien, a un economista hablando de la pobreza en el tercer mundo. Eso cambia muchísimo.
Ya. Es curioso porque los cuentos han sido durante mucho tiempo la manera de transmitir la sabiduría de padres a hijos, cuando no había todos estos elementos que tenemos ahora, las televisiones, las tablets, todo eso que nos despista quizá de ese silencio que necesitamos. Los cuentos eran los protagonistas, ¿verdad?
claro, y se contaban de boca a oreja, como tú bien decías, de padres a hijos y de hijos a sus propias generaciones. Y yo quería que esto no se acabara, incluso poder utilizar esta tecnología que nosotros tenemos ahora para que, si no es de boca a oreja, por lo menos sea de tablet a tablet, pero que esta sabiduría clara, concisa, concreta y ancestral no cayera en saco roto.
Yeah.
Y yo creo que eso es también lo que te ha enamorado a ti de los cuentos, ¿verdad?
Claro, claro. Y recordando los que me contaban de pequeñito y los que yo contaba también cuando estábamos ahí. Creo que tenemos una música preparada. Vamos a tratar de conocer algo que a veces olvidamos. Escuchad. Esta historia, Manuel, se basa, bueno, se centra en un momento como ya ahora, ¿no? Actualidad, con móviles, amigos que se encuentran.
Sí, esta historia me llegó un retazo hace poco por Facebook, no es la misma, pero yo quise coger de ahí algo emotivo para precisamente poner en alza, poner sobre el tapete algo que quizás, como tú bien decías, estamos olvidando y que deberíamos recordar, vaya a ser que mañana sea demasiado tarde.
Uh-huh. Y lo has titulado El valor de una madre. Cuando
el
quieras,
valor de una madre.
Cuando quieras lo escuchamos.
Pues dicen que cierto día se encontraron dos amigos para tomar un café. Mientras estaban conversando, sonó el móvil de uno de ellos. Uf, es mi madre, dijo suspirando mientras lo ignoraba. Me llama todos los días para ver cómo estoy. Me pregunta si he comido bien, si soy feliz, si voy a ir a almorzar con ella. La verdad es que ya me tiene un poco harto. No pasa ni un día en el que tengamos que hablar. Ahora, para colmo, además también he aprendido a utilizar Facebook, le da like y comenta todo lo que pongo y no sabes realmente lo agobiado que estoy.
Es una imagen típica que se puede estar dando en cualquier momento, ¿verdad?
El otro compañero le dice, bueno, chico, tampoco te lo tomes así, tu madre solamente se está preocupando por ti, eres su hijo, eres lo que más quiere en su vida, no sé, ¿qué tiene de malo?
¿Y?
Sí, sí, me dijo el otro, pero es que siempre me está contando lo mismo, es que a veces hasta me lo está repitiendo dos, tres o más veces como si no me lo hubiera dicho nunca, que si le duele una cosa, que si se siente cansada, que si se está enfadando con mi cuñado por no sé qué, y es que yo tengo mi vida, ¿sabes? Es que yo tengo a mi mujer, tengo a mis hijos, tengo problemas en el trabajo, como todos, y tengo que hacer malabarismos para llegar a fin de mes, y es que no tengo tiempo para escuchar cosas de viejos.
¿Le contestó el amigo?
Pues la verdad es que yo no pienso como tú. Yo voy a ver a mi madre siempre que puedo. Le cuento todo lo que me ha pasado, le pido ayuda. Si tengo que llorar con ella, lloro. Si tengo que reír con ella, río. Y si necesito consuelo, acudo donde está. Ojalá, fíjate lo que te digo, ojalá ella me diera likes a todo lo que yo escribo en Facebook, porque te aseguro que la he hecho muchísimo de menos.
¿Y qué contestó el amigo?
Pero chico, ¿cómo puedes echarla de menos si dices que hablas con ella casi más que yo con la mía? Pues verás, amigo mío, porque yo tengo que ir al cementerio y hablarle a una lápida que pone su nombre. Tengo que conversar con un trozo de tierra fría donde su cuerpo está enterrado. Tengo que abrazar la ropa que cuelga de su armario para que su olor no se me olvide.
Supongo que se sorprendería al otro joven, ¿verdad?
Sí, se sorprendió al ver a su amigo llorar, pero el amigo siguió. No te preocupes, yo era igual que tú, ¿sabes? Yo no aprendí a valorar a mi madre mientras estaba viva. Yo tampoco le cogía el teléfono, yo también me quejaba cuando tenía que atender a sus necesidades. Sin embargo, cuando se fue, me di cuenta del valor de una madre. Y no hay día que no lamente no haber estado más tiempo con ella. Por eso, amigo mío, te aconsejo que no actúes como yo actué. Valora a tu madre ahora que está viva, porque quizás un día te suene el teléfono y desearías con todas tus fuerzas, con toda tu alma, que fuera ella. Pero en el fondo sabrás que ella no podrá ser, porque ella ya se habrá ido.
el valor de una madre o de alguien a quien amas que a veces no le haces caso, ¿verdad, hermanito?
Yo perdí a mi segunda madre, a mi abuela. La perdí hace algún tiempo, ¿sabes? Mm. Daría quizás la mitad de la vida que me queda por volver a verla y por volver a decirle te quiero, por volver a besar sus mejillas. Y por eso cada día que me levanto le digo a mi mujer que la amo, a mi madre que la amo, a mis hermanas que las quiero y a mis amigos como tú que os quiero. Yo no voy a ser tan ridículo como para ahorrar en amor. No soy tan tacaño como para eso. Prefiero ser generoso. Y cuando el día de mañana nos veamos en la otra habitación, en la habitación de al lado, reencontrarnos con un gran abrazo.
Forma de contacto, Derviche. ¿Dónde podemos ponernos en contacto contigo?
Pues ya sabéis, todas las formas de contacto de Espacio en Blanco, el email, el Facebook, el WhatsApp, absolutamente todo. Y de forma más particular, pues la página de la taberna del Derviche de Facebook, ahí estamos abiertos 24 horas.
Seguimos camino, hermanito. Fuerte abrazo y gracias por todo.
Buen camino, hermanito. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos.
Amén. Nos vemos pronto.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Qué rica estaba la tarta que nos han traído, ¿eh?
Espectacular. Las tartas.
A los compañeros.
Las tartas en plural.
Y los amigos que han venido ahora nos han traído unas tartas que nos han sentado hasta ahora. Súper bien, una de frutas, qué ricas. Más veces, ¿vale?
Pues sí, porque sobre todo después del programa que hemos tenido hoy con Aldo y con José Luis, nos han desbordado las llamadas telefónicas, muchísimos oyentes, muchísimos casos que desde aquí de verdad pedir disculpas porque han sido tantísimas las preguntas que no hemos podido hacer ni el 75%, pero igualmente vamos a ir dándole salida y respuesta a todos ellos, nos pondremos en contacto y seguro que Aldo vuelve a repetir.
Seguro. Y si queréis eso, hacer preguntas o contaros alguna experiencia como han hecho estos oyentes que hemos tenido hoy, que se pongan en contacto con nosotros, ¿verdad? Sí. Nos manden teléfono.
Sí, sobre todo a través de nuestro correo electrónico. Si tenéis algún caso particular, alguna experiencia, escribidnos a espacioenblanco@rtve.es y tened paciencia, pero poquito a poco nos iremos poniendo en contacto con vosotros.
Y esta semana nos sorprendíamos, Rosa, me sorprendías tú con una noticia, bueno, de un piloto que les decía que había salido una información que se nos había pasado desapercibida, ¿verdad?, que tiene que ver con OVNIs.
Pues así es, con OVNI. Además, una noticia que se emitió en Televisión Española hace muy poquito, ahora hace apenas un par de meses, en diciembre, donde el Pentágono de Estados Unidos reconocía la existencia de un programa secreto encargado de investigar la existencia de OVNIs, y veíamos unas imágenes espectaculares, ya te digo, en el informativo de Televisión Española, de dos F-17 persiguiendo un objeto volante no identificado que volaba a gran velocidad y que además era de bastantes grandes dimensiones y bueno, podemos escuchar la noticia.
Perfecto, lo escuchamos. ¿Cuántas cosas nos ocultan, verdad? Escuchemos.
Aunque no está comprobado que haya vida más allá de nuestro planeta, lo cierto es que hay objetos voladores no identificados a los que se trata de seguir la pista. Estas imágenes, lanzadas por el New York Times y atribuidas al Departamento de Defensa de Estados Unidos, han estado bajo custodia del denominado Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, un programa secreto que el Pentágono ha reconocido que existió entre 2007 y 2012 y al que fueron destinados más de 100 millones de dólares. Su impulsor, el senador retirado Harry Reid, de Nevada, el estado en el que se encuentra la base aérea conocida como Área 51. Grabado en 2004 sobre las costas de San Diego, el vídeo recoge la reacción de los dos pilotos de F-18 de la Marina, testigos de un objeto volador, al parecer, del tamaño de un avión comercial. Les llama la atención la velocidad a la que vuela, con vientos de hasta 200 km/h en contra. Mira, está rotando, le advierte uno de los pilotos al otro. Estos días le han preguntado a la portavoz de la Casa Blanca si Donald Trump cree en los ovnis. Y si tiene pensado reactivar el programa de investigación ahora descubierto. No hemos hablado de ello, ha contestado Sarah Sanders, pero preguntaré y les mantendré al tanto.
Curioso, Obama y casi todos los anteriores presidentes de Estados Unidos prometían sacar la información que tenían reservada. Han hecho algunos pequeños restos por ahí, pero este presidente nuevo yo creo que...
Parece que no. Este no está dispuesto a gastarse otros 100 millones de dólares en otro proyecto de este calibre. Decir que eran F-18, no F-17.
Y seguro que hay cantidad de programas ocultos, secretos, que tratan de que no nos enteremos, que a lo mejor ya están aquí esperando esos...
Este ha salido a la luz y terminó en 2012, o sea que estamos ya en 2018, es muy probable que...
Haya muchas más cosas, trataremos de descubrirlas.
Colgaremos la, para que puedan ver nuestros oyentes las imágenes, que la verdad eran muy, muy impactantes, las vamos a colgar en el Facebook y desde ahí las podéis ver.
Perfecto. ¿Ganadores del concurso?
Tenemos a María Escalante, de Madrid, a Manuel Nieto, nos ha llamado desde Murcia, Carlos de Jesús, de Elche, Cristina Sandoval, de Mollet del Vallès, Barcelona, y a José Luis Portilla, que nos ha llamado desde Cantabria. Todos vosotros, escribidnos, por favor, mandadnos vuestra dirección postal a nuestro correo, espacioenblanco@rtve.es, y un poquito de paciencia porque tardan en llegar, pero los libros siempre llegan.
Vale. ¿Alguna información más o nos vamos?
Pues decirte que no sé dónde vas a estar tú, pero yo el miércoles me voy a ir a verte. Así que espero encontrarte en la calle Príncipe de Vergara, número 26. Vas a hablar de Egipto.
De la tarde.
Eso es, una conferencia que no sé si ya la tienes, una charla sobre Egipto, misterios de la cuna de nuestra civilización, lo has llamado. ¿Por qué lo has llamado así?
Porque de Egipto venimos casi todos y muchas de las cosas que aquí todavía seguimos practicando venían de allí.
Y vas a contar cosas que no has contado otras veces.
Vamos a contar algunas experiencias. ¿Lugar?
Vamos a estar allí. El miércoles, este 7 de febrero, será a las 7 de la tarde. Tú eres muy puntual, o sea que a las 7 en punto, ¿no?
Perfecto.
Y la calle es Príncipe de Vergara, 26, los que estéis por ahí cerca.
Aquí en Madrid.
El miércoles 7, aquí en Madrid, pues ya sabéis.
Gracias, Rosa, nos seguimos viendo.
Hasta la semana que viene.
Y terminamos por hoy, cerramos esta puerta que hemos abierto hasta el mundo del más allá con invitados especiales. Habrá más misterios aquí en 7 días. El misterio continúa en Radio Nacional, en tu casa, en la de la radio. Y ahora, con la recomendación de que sigas en esta sintonía con más programas interesantes que llegan, hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. El deseo de una feliz semana, abrigaos y os esperamos aquí en el Espacio en Blanco. Feliz semana.